Sí, a mí y al Indio Solari, que en paz descanse.
Qué lindo ser argentino, ¿no?
Hermoso, hermoso. Una locura, la verdad. Creo que ninguna otra persona que sea de otro país la viva como la vivimos nosotros.
Cuánta verdad, ¿no?
Sí.
En este pequeño.
Así es.
Este pequeño indio, ¿qué ibas a decir?
No, no, el increíble intergeneracional. Increíble esto que comentabas antes.
Sí.
Y también esta cuestión de que es un fenómeno muy argentino, sí, de Los Redondos. A diferencia de otras bandas que por ahí fueron más...
La frontera, sola,
fueron más ponerle, sí, claro, claro. Y otros Charly, tantos, ¿no?
Pito, sí.
Pero hay algo ahí que... O sea, ellos perfectamente podían haber tenido esa característica global. Y sin embargo son algo que se entiende acá. Porque son muy, sí, de acá.
Igual te son voy a decir una nosotros. Cosa. No lo entendemos todos. Yo creo que el gobierno...
No.
No lo entiende.
No, el gobierno no. Con lo del lujo, es vulgaridad, que no entendieron el sentido en la canción. Fue increíble. Yo dije, no puedo creer que no entendieron. Y no es tan difícil, ¿eh? La canción dice, el lujo, vulgaridad, me dijo y me conquistó.
Sí.
Porque es una frase de Borges, de Bioy. Y entonces la chica le dice eso y dice, ah, leyó. Entonces me conquistó. Es fácil.
Claro.
No es tan difícil, ¿eh? No hay que hacer un posgrado para entenderla. Bueno, en fin.
Y bueno, no quieren al pueblo en la calle, pero además...
Pero está en la calle el pueblo.
El pueblo está, pero además no entienden.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:01 p.m. en todo el país. Cielo cubierto en la ciudad de La Plata, la temperatura 13 °C, la humedad 90%. Para Kicillof, una figura como la de Solari no se da muy a menudo. En diálogo con Radio Provincia, el gobernador destacó la figura del indio y lo que representa para los argentinos.
Muy talentosos, en este caso creo que estamos ante alguien que expresa muy claramente una cuestión de la argentinidad, de nuestra identidad. Y después, fuera de la cuestión de los escenarios, de los discos, de las letras, de la música, hay algo de su actitud que fue muy consistente, muy consecuente con lo que él pensaba y que la sostuvo a lo largo de muchísimo tiempo, aún con diferentes situaciones incluso complejas, por la masividad y bueno, toda la historia que conocemos, pero creo que tanto lo que dice como lo que hace, y bueno, no se da muy a menudo, ¿no?
Una empresa china ganó una licitación en la mayor inversión minera del país. Se trata del proyecto minero Vicuña en San Juan. La firma Power China se quedó con la explotación por $52 millones, en la cual también competía una empresa nacional. En la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostienen que se pierde una oportunidad para fortalecer la industria local y generar empleo. Cerraron los comicios en Perú y hay expectativa por quién será el nuevo presidente. Keiko Fujimori, líder del espacio de derecha Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, del sello de izquierda Juntos por el Perú, son los candidatos que accedieron al balotaje y buscan llegar a la Casa de Pizarro. El tiempo en San Isidro, partido de San Isidro, la temperatura es de 14 °C, la humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Decir que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas, ¿no es violencia?
Entonces está restringido el derecho de expresarse.
Pregunte. Reproduzca la información por los medios a su alcance.
Y un periodista se supone que informa, no que miente por definición.
El periodista este de mierda, el que siempre dice que va a renunciar Toto.
A mí no me molesta la crítica.
Mentiroso, farsante, operador.
Pregunte. Millones quieren ser informados.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian. ¡Son una mierda!
El terror se basa en la incomunicación. Pregunte.
Hay un imbécil muy pedante en un programa televisivo.
Justo estabas en el programa donde uno de esos es ese sorete este que miente con la economía.
¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana?
Rompa el aislamiento.
A mí no me molesta la opinión.
Yo cuando hablo de el 95% yo sé muy bien de lo que
es lo que hace esa pluma envenenada.
El problema es la mentira.
Son solo periodistas.
También un sorete, es una mierda el tipo. Digo, me consta que es una mierda, que es un mentiroso. Un periodista.
Pregunte. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Lo cierro.
¿Qué paliza le pegaste al delincuente ese? O sea, yo digo, a mí me consta, yo miro los diarios y el 95% de las cosas que dicen es mentira.
Cuanto más fuerte se grita, más grande es la realidad que se intenta esconder. 7 de junio, Día del Periodista. Radio Provincia.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientas más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Donde hay dolor habrá canciones.
Seguimos en No Mientan Más y tiene la amabilidad de atendernos Martín Correa. Martín Correa es periodista. Y es uno de los autores de La Última Noche de Patricio Rey, entrevista con el indio Sky y Poli. Ahora les contaremos de qué se trata. Hola Martín, Irina Hauser y Werner Pertot de este lado, ¿cómo estás?
Hola Irina, hola Werner. Primero los saludo a ambos por el Día del Periodista, por nuestro día.
Feliz día.
Sí, me costaba decir feliz, pero sí. Pero bueno, es un día para seguir peleando por hacer buen periodismo.
Día.
Que ustedes lo hacen. Lo sigo a ustedes siempre y los conozco de leerlos, de escucharlos. Así que bueno, eso. Saludarlos por este día.
Bueno, primero. muchas gracias. ¿Y cómo estás?
Estoy muy conmovido. Te digo, mira, en este momento te voy a describir la situación. Estoy hace horas mirando la tele porque todavía no pude ir a Villadomínico, probablemente sí. Vaya mañana, y estoy acá con mi mujer mirando la tele y lloramos. Intentamos parar un poco de llorar y vemos testimonios y volvemos a llorar, sí. Porque es muy impresionante. Es algo que uno por ahí imaginaba, ¿no?
Sí.
Una magnitud. Pero el significado que tiene me parece que es mucho más elevado de lo que pensábamos. Y lo vamos a saber en un par de días cuando termine este velatorio público y multitudinario, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué significó esto? ¿Qué significa?
¿Y para vos qué significa o qué significó y qué significará?
Claro, mirá, sí. Pero para mí, primero, si querés la autorreferencia, yo recién justo escribía por el Día del Periodista también en Twitter y ponía que yo me dediqué al periodismo para poder entrevistar a los Redondos. Porque bueno. era público de ellos, era muy fanático, me gustaba escribir y dije, ¿cómo hago para conocer a estos tipos? Y se me ocurrió ser periodista, que también me interesaba, ¿no?
Yo, sí.
Y vos sabés que después de apenas empecé a laburar, un año y pico después, estaba entrevistando a los Redondos. Entonces, significa, imagínate,
espectacular.
Significa un... Sí,
que no era fácil, sí, perdón.
Era muy difícil, pero bueno, me fui ahí haciendo amigo de las personas indicadas y trabajando con las personas indicadas, y a partir de una revista que se llamaba La García, bueno, era una revista dedicada especialmente al rock argentino y una revista a favor del rock argentino, y nuestro objetivo máximo era entrevistar a los Redondos, y bueno, en un tiempo... poco después se nos dio. Y no solo una vez, sino tres veces en esa época. Hicimos tres entrevistas con los Redondos en una época que era casi imposible. Y bueno, y entonces significa para mí muchísimo, me cambió la vida.
Claro.
Y lo loco es que estaba escuchando a la gente que está ahí peregrinando para ver el despedirse del indio, y todos dicen casi lo mismo: me cambió la vida. Mm. El indio, los Redondos. De alguna u otra manera. A todos nos pasó, no sé, yo eso, me pasó que tuve esa gracia, esa suerte de poder conocerlos, y en el caso del indio, pues eso, poder tenerlo tres veces para la revista, después una vez más, un mano a mano con él, para la radio donde laburo, que es Mega. Y nada, hoy pensaba en eso, ¿viste? Qué privilegio, qué maravilla.
Sí. Esas tres entrevistas desembocaron en este libro, La Última Noche.
Sí.
Sí. Y la última fue la...
La Última Noche de Patricio Rey, por eso se llama así, porque sí. En la tercera entrevista, la tercera que hacíamos, esto es el 30 de octubre de 2001, está bueno que te sitúes, se sitúen en la época.
Sí.
¿No?
2001, claro.
Dos meses,
una olla a presión,
antes,
sí.
Dos meses antes del estallido. Y la verdad que, imaginarás el clima cuál era, ¿no? Y en ese contexto tuvimos esa entrevista y esa misma noche, después de la entrevista, se separaron los Redondos. Es muy loco, pero sí. Ya sé cuál es. La pregunta que viene es, ¿pero ustedes notaron algo? ¿Se dieron cuenta?
Sí.
Para nada, para nada. Así son ellos también, así eran, así son. Viste, van por un camino que no te esperás. No solo no se vislumbró en la entrevista, sino que hay datos que verifican esto. Esa noche el Indio le llevó 6 canciones nuevas a Sky para un disco nuevo de Los Redondos. Así que imagínate que no estaba en los planes separarse, pero esa misma noche se separaron. Por eso el libro se llama así, La Última Noche de Patricio Rey, porque fuimos testigos, los tres periodistas que estábamos ahí, Pablo Marchetti, Humphrey Incillo y yo, uh-huh. De esos últimos momentos, las últimas horas de ellos juntos en armonía. Así que fue increíble. Muy loco que se haya tocado sí. También eso.
Ahora, pero te iba a ir por otro lado, en realidad. Vimos la publicación de Sky el viernes y fue una publicación muy sentida. Muy uh-huh. sentida, lo cual me da la pauta de que al algún nivel de mínima de cariño, pero de relación sigue existiendo. Mirá, ahí.
No solo eso. Entonces te lo voy a decir ya mismo. Ellos nunca dejaron de estar en contacto. Pasaron 25 años. Pasaron 25 años. Esto me lo dijo a mí, me lo dijo Sky y me lo dijo Poli. Cuando nosotros le llevamos el libro a Sky y Poli, por un lado, bueno, le mostramos el libro y empezamos a hablar de esa época, porque ya habían pasado 20 años. Y digo, bueno, ¿y cómo están las cosas con el Indio, viste? Y Poli nos dice, no, ellos hablan todo el tiempo, él con Carlitos habla todo el tiempo, nunca dejó de hablar. ¿Cómo? Entonces, estas cosas que aparte mantienen en secreto, no están divulgándolas. Y entonces, el posteo de Sky, que entre paréntesis es lo primero que me hizo llorar el otro día,
sí, claro.
Cuando vi eso, te muestra que es eso, que ellos siguieron amándose, ¿no? Si no, no escribís eso de alguien a quien no amás, ¿no? Mucho tiempo juntos, una vida de 25 años recorrida, y son gente que tuvo varias vidas. Así que, nada, eso. Está bueno también que se sepa eso, ¿viste? Que ellos nunca estuvieron peleados, nunca se pelearon y que siguieron en contacto.
Está buenísimo.
¿Qué es lo que del Indio que... ¿Qué te acordás de la primera vez que lo entrevistaste?
De la primera vez que lo entrevisté me acuerdo, bueno, primero que era como, viste, cuando, no sé, si alguno de ustedes hizo algún deporte, o no sé, o creo que vos cantás, Irina.
Sí, yo canto de escenario,
deporte. Bueno, las cosas. Entonces vas a jugar una final, viste, yo como periodista era, bueno, acá me la juego toda. Pero tenía tan claro todas las cosas que quería preguntarle. Entonces, bueno, primero era en esos, como esos nervios, que están buenos, son los nervios buenos, sí. Antes de salir a la cancha. Pero me acuerdo de entrar a la casa de la negra Poli y Sky, era donde hicimos las primeras dos entrevistas. En esa primera entré y en el fondo del living de Sky, en un sillón, en una esquina, estaba sentado el Indio con un whisky en la mano y las gafas puestas, como lo había visto tantas veces en el escenario. ¿Cómo es el Indio? Ahí sentado con un whisky en la mano, esperándonos. Y me acuerdo que me acerqué y se paró, me dio la mano y me dijo, hola nene. Que encima era algo re loco porque él en vivo en los escenarios siempre gritaba, dale nene, dale sí. Nene, hola nene. Y que nene, nena. Y de repente me tiró la mano y me dijo, hola nene, me dijo, ¿qué? ¿Entendés? Esa fue la primera, es decir, ¿cómo estoy frente a, estoy acá? Estoy tocando al fin, ¿no? Sí. Ese sueño que había tenido mucho tiempo antes, bueno, se estaba haciendo realidad, un verdadero flash, pero de verdad, es como... Y después, enseguida, y esto también está bueno para contarlo, de para describirlo a él cómo era. Enseguida ya se puso a hablar y a contar cosas. Entonces me acuerdo que nos sentamos, la negra Poli empezó a servir bebidas, Kai se sentó, y nosotros nos miramos y dijeron, che, pero ¿podemos grabar? Ah, yo ya arranqué, dijo el indio.
Ah, mirá.
Yo ya arranqué. ¿Cómo? Bueno, grabamos. Y ahí, o sea, que hay toda una primera, sé, 5 minutos en los que hablaba, ya está, ella estaba declarando de alguna manera. Entonces enseguida te hacía sentir, viste, una, ¿cómo decirte? Una comodidad de estar ahí con él. Y enseguida también te sacaba la ficha. Él se dio cuenta enseguida que nosotros éramos periodistas ricoteros, en nuestro caso de tres generaciones distintas, Pablo más grande, yo en el medio y Humphrey más chico, y que habíamos, habíamos metido los pies en el barro para ir a verlos, nos había cagado el paro de la policía, habíamos viajado miles de kilómetros para verlos. Entonces, él respetaba mucho eso y estaba muy atento a nuestras preguntas y nos contestaba todo.
¿Y de qué? Vos decís que arrancó a hablar él. ¿De qué le gustaba hablar? ¿De qué te pareció que tenía, bueno, o sea, que le gustaba, que le apasionaba?
Bueno, a él, a ver, para salir del paso, porque bueno, tenía que dar entrevista, bueno, que por lo menos se la damos a gente que, en la que confiamos, primero eso. Sí. Y después él intenta, en su discurso, siempre intentó como ponerse a hablar de la cultura rock, de, no sé, literatura y de dónde él abrevó, y eso ya lo habíamos escuchado nosotros, ¿no? Sí. Ya lo habíamos leído. Entonces nosotros estábamos decididos a ir por otro tipo de entrevista, que era preguntas más simples, más banales, que era lo que todos queríamos saber sobre el indio, porque era un tipo muy hermético, que casi no daba entrevistas, que no salía a la calle, y queríamos saber cosas más simples. Yo como fan ricotero, y mis compañeros también, era, no sé, cosas como, ¿te gusta el fútbol? ¿De qué cuadro sos? ¿Qué te gusta comer?
Claro.
Ese tipo de cosas, porque queríamos sacarlo del lugar de estampita que él utilizaba para las entrevistas también. Entonces nosotros le preguntábamos cosas más banales, que pueden pasar banales, pero al final de cuentas fueron noticias, como que él estaba en pareja, no se sabía en ese momento, o de qué cuadro era, que tampoco se sabía, nos lo dijo a nosotros. Intentaba no contestar y después terminaba contestando. O sea, una parábola del discurso que era maravillosa, porque y nosotros teníamos, me acuerdo que teníamos una autoridad para preguntar, por esto que te contaba antes, que lo interrumpíamos y le hacíamos repreguntas. Y el chabón estaba como, decía, ¿qué esto quiénes son? ¿Viste? Pero no podía escapar. Y esta es la que la retrata esa historia, es la de qué cuadro sos, que le pregunto yo de qué cuadro es, y entonces dice, no, yo no voy a contar de qué cuadro soy, y empieza con todo un discurso de, para no, yo no quiero dividir a la gente, es un momento delicado de la sociedad, y empieza toda una, ¿viste? Y para eludir la respuesta. Entonces le digo, a esta altura, indio, entonces se para y empieza a gritar, ni a esta altura ni a ninguna altura yo te voy a decir de qué cuadro soy.
Era re calentón, eso es otra cosa.
No, era re cabrón.
Era Tano cabrón, sí.
Tano cabrón de verdad.
Sí,
y se me pone a gritar, entonces mis compañeros me miraron como diciendo, la cagaste. La cagaste. Y entonces, bueno, me grita que no me va a decir de qué cuadro es, me hace todo el acting, se sienta, agarra el whisky, deja un silencio, se toma un trago de whisky y me empieza a cantar, dale vos, dale vos, dale vos.
Muy bueno.
¿Entendés? Me contestó.
Sí.
Pero el hijo de puta me hizo sufrir primero. Y así era para, a ver, porque es eso, me cagó, o sea, él le debe haber pensado, me cagó porque me repreguntó, no puedo no contestarle, pero lo voy a hacer pasar mal un ratito. Bueno, así, esa fue la primera entrevista. Después, a medida que nos fuimos conociendo, las siguientes, ya sabía quiénes venían y venía más preparado para este tipo de preguntas.
¿Y por qué había aceptado darles la entrevista? Porque antes decíamos que él era muy selectivo, ¿no? Que no, que además hablaba poco.
Justamente porque La García fue un medio desde el vamos, con una línea editorial a favor de primero el rock nacional, como La García en contraposición a la Rolling Stone, si querés, ¿no?
Sí.
Éramos todos amigos, los colegas, somos todos amigos y nos conocíamos, pero la revista era eso, la revista a favor y sobre todo a favor de Los Redondos. Los Redondos y las bandas que en ese momento estaban como siguiendo esa línea, Los Redondos, La Renga, Los Piojos, era como la tríada de las bandas que nosotros teníamos como estandarte, Charlie García, por supuesto, ¿no? Porque sí, el nombre de la revista te lo dice. Entonces, les hicimos llegar el material, las revistas, y lo fuimos rodeando a Los Redondos. Le hicimos nota a Rocambole, al saxofonista Sergio Dawi, que tenía una banda que se llamaba Doc Saxos 2. Una vez hablándole a Poli para hacer la nota con Los Redondos, me dice, ¿por qué no hablas con Semilla? Semilla es el bajista de Los Redondos, de todos los discos. Que nadie le había hecho una nota nunca. Y la negra Poli, mirá que es otra historia. La negra Poli es otro libro, es una película, es un documento. La negra Poli es todo. Ella me dijo, ¿por qué no hacen con Semilla? Pues obvio, le dijimos nosotros. Hicimos con Semilla un notón. Entonces nos fuimos rodeando. Y ellos fueron viendo que nosotros hacíamos notas que estaban buenas, que eran a favor, que éramos ricoteros, básicamente.
Ah.
Y entonces un día me llama la negra Poli y me dice, bueno, vamos a hacer la entrevista. Después de unos meses y meses y meses de pelearla. Imagínate que la llamábamos toda la semana. Es un laburo que ustedes conocen muy bien, que es el laburo de hormiga, de periodistas decididos de hacer algo y demostrarle al otro que pueden confiar y que va a salir algo bueno.
Igual hay algo de eso artesanal y de la perseverancia que... No sé, que se fue perdiendo, me parece. Por ahí.
Puede ser.
Un poquito, no sé.
Puede ser. Sí, mando el mismo WhatsApp 10 veces a ver si en alguna se prende, ¿no?
Sí.
Antes tenías que, a ver, ponerle el cuerpo y poner la voz y llamar por teléfono. Uno tenía que llamar por teléfono a la Poli y nada, eso, enfrentarse a semejante.
Claro, transpirar. ¿No? Sí, pasar por el momento.
Por supuesto,
qué decir.
Pero teníamos mucha decisión, éramos unos pendejos muy atrevidos, teníamos mucha decisión.
Qué lindo.
Y lo logramos, fue hermoso. Y una cosa que me salió en este tiempo, en estos días, es gracias, ¿viste? Y no puedo decir mucho más sobre el Indio que agradecerle. Te recién decía eso también, eso con el posteo sobre el Día del Periodista y también eso, agradecer, ¿no? Es lo que está haciendo la gente ahora en la calle.
Sí, hermoso, como lo contás. Una última sobre esta relación con el Indio.
Sí.
A lo largo de esas tres entrevistas, ¿cómo sentís que fue evolucionando tu relación con él? ¿Hacia dónde? ¿Se profundizó el vínculo? ¿No se profundizó?
Te sigo cagando pedo.
Claro.
con el Indio nos vimos solamente las veces que... y hablamos solamente para las entrevistas. Después me tocó esa, como le dije, para media, pero era solamente el momento de entrevista. Pasa que no era que dice, bueno, te doy media hora y andate. Estábamos 7-8 horas con ellos.
Ah.
O sea que, claro, vos tenés las entrevistas.
Eso es un periodista, aquí. ¿Ven?
Claro.
Eso es un periodista.
Y ellos, la verdad que se entregaban a eso. Si ya te atendían.
Claro.
Entonces estábamos 3-4 horas de entrevista y después nos quedábamos 3-4 horas más de sobremesa, bebiendo y escuchándolos. Así que la relación con el Indio en particular se iba así, incluso cuando fui para Mega, solo con él, nada, eso. Después con Sky Poli distinto. Porque con Sky Poli te los cruzas en los bares, te invitan a tomar algo, es otro tipo, otro vínculo. Pero con el Indio tengo estos 4 encuentros que, bueno, para mí son, imagínate, oro puro. Y son esas horas de mi vida que no me voy a olvidar nunca, imagínate. No solo hablar, poder preguntarle a él, que escucharlo, sino también verlos a ellos, hablar entre ellos, interactuar. Era maravilloso. Pues ellos no se veían tanto.
¿Y
tampoco
qué veías ahí? Porque me llama la atención esto que contás de que no pescaron nada en esa última noche, de que había un final en puerta, ¿no?
El análisis posterior, y te diría con los años, es que ellos ya estaban llevando vidas distintas. El Indio por un lado y Sky Poli por el otro. Venían de lugares distintos, sin embargo, coincidieron durante 25 años y acá se estaban empezando a separar las vidas de nuevo.
¿Y en qué se diferenciaban?
Y que el Indio estaba como muy... primero recluido y Sky Poli en las calles. El Indio estaba muy fanatizado con la producción, la música de edición, ¿no? Y estaba lo artístico, ¿no? Y Sky seguía con su línea clásica de guitarras y de pulso humano, que además las relaciones de poder en la banda siempre fueron divididas en tres, digamos, y entonces Sky y el Indio se encargaban de la música y de todo lo que tenía que ver con la música, y Poli se encargaba de lo que era la producción y la organización.
Claro.
Y yo creo que el Indio empezó a acaparar cada vez más, o a querer acaparar cada vez más, y entonces ahí se rompió ese equilibrio. Y cuando se empezó a romper ese equilibrio, o quiso romper ese equilibrio el indio, se rompió ese equilibrio y se rompió lo que una vez a Milan Erapoli me explicó que eran los redondos, porque yo una vez le pregunté si era verdad que se iban a volver a juntar, porque había rumores. Me dijo, anda a buscar lo que es una egrégora. Y le dije yo, bueno, anda, usted los jóvenes que usan internet, me dice, anda a buscar internet que es una egrégora. Y me dice, nosotros éramos una egrégora y no lo somos más. Chau, y se fue. Entonces yo subí corriendo, estaba en la radio, subí y busqué en la compu que es una egrégora, y es como una entidad espiritual que viene del ocultismo, que implica que si esa egrégora se rompe, nunca más se vuelve a juntar, se vuelve a unir. No hay forma. Es una cosa filosófica, y así son, ¿viste? No es que te dicen, no, porque no peleamos. Éramos una egrégora y no lo somos más. Así que aprendimos una nueva palabra, un nuevo término, un nuevo concepto. Y entonces ahí entendí que no se iban a juntar nunca más para hacer los redondos.
Claro.
Yo lo supe desde ese día que me lo dijo Don Erapoli, que fue hace muchos años. Y bueno, de hecho no pasó.
¿Y vos te volviste a tener contacto por separado con ellos?
Sí, con Sky y Poli muchas veces.
Sí.
Por notas y también por ir a tomar algo, que ellos cada tanto invitan gente a beber y a charlar, que es una cosa maravillosa. Hace poco me pasó, de la nada me llamaron y me dijeron, vamos a ir a tomar algo acá, y a una casa, y estás invitado. Es maravilloso.
Qué privilegio pertenecer a ese mundo,
sí.
¿Eh?
Hermoso.
Estoy tentada a decirte que quiero ir.
Sí, estoy, sí. No, es como...
Ay, sí, por eso.
Fue hace poco, fue hace ahora menos de un mes, y fue como una de las mejores noches de mi vida, ¿viste?
Qué bárbaro.
Y en esa noche, mirá qué loco, porque estaban muy charlatanes el indio y la nera Poli, y hablaron mucho del indio.
Ah, mirá.
La nera decía Carlitos, hablaba de Carlitos, me encanta. Y Sky decía el indio, mi amigo el indio. Qué loco, ¿no? Porque, y bueno, y lo unilo esto con la despedida que hizo por redes, se cae, y bueno, ahí está. Por suerte, ¿no? Qué suerte que se fueron así como ya amigados de alguna manera.
Martín Correa, qué linda charla, gracias. ¿Querés cerrarla de alguna manera?
Bueno, eso, diciendo gracias también, gracias al indio por todo lo que nos dio. Y nos sigue dando y nos va a seguir dando. Lo que estoy viendo hoy, mañana voy a ir a Domínico a ver qué me pasa también. Así bien. Que, bueno, eso. Agradecer. Un beso a ustedes.
Bueno, un beso. Grande. Martín Correa, uno de los autores de La Última Noche, Patricio Rey. Entrevista con el indio, Sky y Poli. Y mucho más, como habrán escuchado.
Saliste ya mil veces de la pista, respira.
Con un monstruo, un poquito monstruo tenés que ser, porque si no te cagas a papos.
¿Dónde pisar cuando
la tierra se abre?
No mientas más.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Empiezo por el
final.
Vos sabés que yo nunca fui un artista de entretenimiento, que siempre fui un artista de combate, como digo yo, de provocativo, provocar, de provocar.
Bueno, cuando estás de mierda hasta el cuello, lo que te querés cantar.
Indio. La música de nuestras vidas. El homenaje de provincia. Solo. Seguir cantando.
Indio, muchas gracias por esta conversación con Radio Provincia.
Bueno, siempre está bueno conversar con los amigos.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y felicita una vida.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Sanín.
Este viernes a domingo, aprovecha. Café Arlistán por 170 gramos, 5.699 pesos. Rollo de cocina elegante premium por 100 paños, 3 unidades, 2.599 pesos. Antitranspirante Rexona en aerosol por 87 gramos, 2.899 pesos. Vigencia 5 al 7 de junio y hasta 3 pesos de precios finales no acumulables con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
Hola, hola gente, hola a toda la audiencia de Radio Provincia. Sé que están transmitiendo esta tarde un homenaje, un programa dedicado a la figura del indio en su día de despedida. Estoy de viaje en este momento en la ruta y mandarles un abrazo, recordando a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, al indio y a todos los ricoteros el abrazo también. Qué sorpresa, ¿no? Cuánta gente en las calles, en las plazas, en las ciudades, en los pueblos, hasta en el extranjero. Una locura total, esa mezcla de tristeza y alegría no es comparable a nada. Otra vez los abrazo, las antenas siguen encendidas y resistencia. Ahí está lo hidalgo de la vida.
todo pregunté. Un sueño iluso.
No sé si lo reconocieron, era la voz de Lalo Mir.
Inconfundible esa
Inconfundible
voz.
La voz de Lalo,
el señor
Lalo
Radio. Mir,
a quien le agradecemos el sentido mensaje, la verdad que se lo escuchaba acongojado.
Sí.
Creo que, bueno, como todos nosotros. Muchas voces recordando al indio, mucho sentimiento, mucho llanto, mucha canción, mucho grito. Yo te quiero hacer escuchar algunas de las tantísimas que se oyeron por estas horas. Me gustó esta que dice que el indio era el dios de los rotos.
¿Qué tiene el ricotero de particular?
Primero que es un fenómeno totalmente argentino. O sea, el ricotero no existe en ninguna otra parte y no podría existir. Pero quiero decir, no podría existir en Chile. Hablo de países que son muy parecidos a los nuestros. El ricotero no existe sin la sociedad y la historia argentina. Entonces yo diría que ya no es tanto un fan. ¿Viste? No necesito ser de Birmingham para ser fan de Black Sabbath. Pero vos necesitás ser argentino para ser fan de Los Redondos. Entonces, por eso un ricotero excede tanto cualquier tipo de fenómeno, quiero decir. Y excede, por ejemplo, a otros artistas. Por eso hay un punto que era medio absurdo, el Soda de Los Redondos. Porque no estabas hablando de arte. A vos te puede gustar mucho más Soda Stereo. Artísticamente hablando, las canciones, la estética, todo. Te puede gustar mucho más. Pero Soda Stereo podría ser una banda casi de cualquier lugar que tenga desarrollado un rock argentino, un rock local y qué sé yo, ¿no? Con un artista muy, muy sensible. El Indio Solari era una antena, y era una antena sofisticada, quiero decir, porque puede haber muchas antenas. Uh-huh. Vos decís, este artista interpreta al país, sí, pero además por ahí es medio berretón. Está bien, porque el país es medio berretón a veces. Y uno es medio berreta a veces, o sea, es normal que sea medio berreta. Pero este tipo no era así, este tipo era sofisticado.
La que hablaba es Mariana Enríquez, la escritora, nuestra Mariana Enríquez.
Claro que muchos la ubican por escritora, pero en realidad...
Que originalmente es periodista.
Y del rock.
¿No? Y del rock, y además ricotera.
En página cubría rock, durante muchos años cubrió rock, entonces se vio todo lo de Los Redondos y conoce mucho de este tema.
Exacto, escribió en Página 12... Sí. Busquen su texto,
es muy
un
bueno.
Lujo, se llama.
Sí, es muy bueno, muy bueno.
El texto, parafraseando. Sí, es un texto donde además ella repasa cuestiones personales, ¿no? De,
no, y generacionales.
Y generacionales.
Esta cosa de la vos decías el como decías, el ídolo de los rotos, bueno, esta cuestión de la marginalidad, ya empieza la nota diciendo, éramos los que íbamos a escuchar Redondos y después nos corría la policía por la calle 13.
Claro.
O sea, hay una cuestión, en La Plata estamos hablando, ¿no? Hay una cuestión ahí, porque además Mariana es de La Plata.
Sí.
Así como Los Redondos empezaron ahí, Mariana es de La Plata, y hay una cuestión con, sí, con los excluidos del sistema, claramente.
Mirá lo que dice, la enorme elegancia de Solari en su voz... Y en sus letras es absoluta rareza. Es una absoluta rareza. Un estilo claro y evidente y una frialdad que siempre contrastó con el amor y el desborde de su público. Es decir, la lírica del indio no se parecía a nada y su figura resultaba inalcanzable. Es eso, ¿eh? Es eso. Hay mucho de eso. ¿Tenés ahora el audio de esta mujer que dice que es el dios de los rotos? A ver.
Mira, a mí me parece que el indio es mucho, pero es el dios de los rotos, me parece a mí. No a todos les atraviesa. Muchos quieren que les atraviese y no pueden. Y todos los que estamos acá me parece que tenemos algo en común, que es que estamos rotos un poco. Y sentimos que el indio nos escribió y nos habló a cada uno de nosotros, por lo que sea, chorros, drogadictos, suicidas, apaleados, no importa. Yo la verdad que siempre fue una banda y una música que siempre tuve de fondo, y me caló y me entró cuando me rompí y tuve una grieta, y lo único que tenía más abajo del fondo donde estaba era la muerte. Y la muerte me dio dos veces un beso en la frente. Y ahí cuando me tiré y reposé, las letras del indio que sonaban de fondo empezaron a tener sentido para mí.
Chicos, nos contaban, nos contaba Vero antes en la, en esta peregrinación.
Procesión. Para, sí.
Procesión, peregrinación.
Como quieras decirlo.
Sí, bueno, una multitud. Una multitud de canciones y de dolor. Muchos chicos, y bueno, quería, antes escuchamos a uno que se llama Indio, y quería compartirles este, a este niño que tan tiernamente expresa lo que siente.
Y me largué a llorar volviendo al colegio. Mamá me dijo, hijo, se murió el indio. Yo le dije, es mentira, mamá, jódeme. Y me largué a llorar volviendo al colegio.
¿Qué significan esas lágrimas para vos?
Para mí eso significa emoción, tristeza a la vez. Porque...
¿En qué momento escuchás el indio, ponele?
Yo el indio lo escucho con mi mamá. Momento importante, en el auto.
¿Y qué es lo que más te gusta de la música del indio?
Lo que más me gusta es que todo tiene una pasión.
Y si vos le pudieras dejar un mensaje hoy al indio y lo escuchara ahí desde el cielo, ¿qué le dirías?
Que lo amo, que es mi ídolo.
Vamos a terminar a lágrima batiente nuevamente, ¿no?
Ay, sí, yo sabés que esta noticia la estuve chequeando como 10 minutos más de lo que hacía falta.
No quería saber
nada.
No,
estaba como negado. No, ya estaba saliendo en los portales. Estaba saliendo en la tele. Y yo seguía preguntando, ¿no? Y había uno que había hablado con él, sacado de la banda. Y ya le había dicho que sí. Y yo seguía preguntando, que no quería, tenía como la idea de que alguien me iba a decir, no, es un bolazo, no, quédate tranquilo, ¿no?
Además nos pasó en momentos en que hubo fakes sobre el indio. Que incluso colegas cercanos a la familia tuvieron que salir a desmentirlo. Por estas horas también muchos recuerdos del compromiso del indio en circunstancias específicas,
sí, claro.
Dolorosas. Uh-huh. Situaciones donde están en juego además los derechos. Hay uno en particular que yo lo tenía olvidado y en este... Nada, en este... En este ritual que empezamos a ejercer desde el viernes, de empezar a repasar todo, uh-huh. Me impactó volver a escuchar la voz del indio en el funeral de Micaela García. Que sonó por los parlantes, ¿sí, no? Como una presencia, ¿no? Astral. Uh-huh. Porque además Mica García, que recordemos fue víctima de femicidio en el año 2017, era una fan. Y bueno, le pidieron al indio si podía... Y hacer, si podía decir algo, y esto pasó.
Indio.
Sí.
Te paso con la mamá de Micaela, que te quiere hacer un pedido.
Sí, a ver cómo no.
Hola, Indio.
Hola, ¿cómo andas? ¿Lora?
Todo bien. ¿Te puedo pedir un gran favor?
Mira, no sé, yo estoy muy limitado en este momento, pero lo que pueda lo voy a hacer.
Mira, Mica fue a tu último recital y vino muy enojada con vos. Porque no cantaste Juguetes Perdidos. Pero muy enojada. ¿No podrás, aunque sea un rengloncito, cantar para ella?
Banderas en tu corazón, yo quiero verlas ondeando luz al sol, ¿o no? Banderas rojas, banderas blancas, de lienzo rojo en tu corazón. Bueno, como de costumbre, un poco me equivoqué en las letras. Ya estoy grande para memorizar las letras.
Muchísimas gracias.
Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Durante todos los años, sobre todo, es verdad que la última década él por ahí se pronunció más, siempre tuvo una faceta política, pero se pronunció sobre Cristina, se pronunció sobre el peronismo, se pronunció sobre, bueno, ahora escuchamos sobre Milei, salió lo de Micaela, salió a bancar a las abuelas, eso lo hizo toda su vida. Pero digo, el tipo podría haberse quedado en un lugar súper cómodo.
Sí.
Que ya era un ídolo del rock, nadie le iba a reclamar nada. Yo soy, no hablo de estos temas, me hago el enigmático y no me la juego. Como hacen muchos en la escena local del rock hoy. No voy a hacer nombres, simplemente lo digo como en general.
No hace falta. Sí.
Y el tipo, desde ese lugar que se podía haber quedado en la absoluta comodidad de yo ya llegué acá y ya me aman por lo que soy y no tengo que meterme nunca en el barro de nada porque no me conviene, el tipo salía y se la jugaba, y cuando pensaba algo salía y lo decía y no especulaba con eso. ¿Entendés? Eso para mí también vale un montón.
Te quiero leer en ese sentido algo que también hoy me topé en el fárrago de cosas que fui leyendo. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, hizo un posteo donde dice: te empecé a escuchar en 1988, siempre te admiré por tu poesía en la música y tu forma de ver la vida. En 2018 se reafirmó ese cariño por esta carta a Santiago. Un fuerte abrazo, querido Indio Solari, siempre estarás presente. Y la carta decía: Santiago, donde te encuentres. La carta del Indio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Como tantos otros, no te conocía, no sabía de vos. Estabas donde tu generosa y tu joven valentía te llevaron. Con los desposeídos, los despojados. Compartiendo el día con los auténticos habitantes naturales de la tierra en disputa. Tan cerca de tus necesidades que fuiste una silueta más entre ellos. Un blanco de tiro. Mi respeto siempre, Indio.
Aire puro.
No mientan más. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia.
Quédate acá.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
La selección de Bolivia es la única de la historia de los mundiales que se marchó de un certamen sin marcar goles en más de una ocasión. Tanto en el mundial de 1930 como en el de 1950, los del altiplano no pudieron vulnerar el arco de sus rivales en ninguno de sus compromisos.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Feno Tartaglia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
El próximo viernes 19 de junio a las 21, Guillermo Fernández y César Angeleri se presentan en el escenario del Teatro Carlos Gardel con Dos Criollos y Tangueros. Vas a poder disfrutar de un concierto único de música popular argentina y tango con dos de los artistas más reconocidos de nuestra cultura, ganadores del premio Gardel. La entrada es gratuita, pero tenés que asegurar tu lugar ingresando a teatro.lanus.gov.ar para reservar tus asientos. Y ya que hablamos de Lanús, el municipio viene compartiendo datos sobre el refuerzo en sus políticas de seguridad de los últimos 2 años, donde se puso el foco en la prevención y la tecnología. Se triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Se puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos, sumado a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo. Son acciones que buscan que los vecinos y las vecinas puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No mientan más.
Que más me gustan de Indio Post Redondos.
Es un temazo.
Sí.
Igual, no sé qué tema, no es un temazo.
No, pero no, sí. Digamos, de los muchos que hay, no sé, cada uno se queda con alguno más. Me pasa con este tema.
Sí, es un tema muy lindo. A mí me gusta uno que todavía no escuchamos, el del Callejón de los Milagros. No sé si lo tiene Gonzalo. Después se lo pido. Ah, por ahí nos vamos con ese. Bueno, está Verónica Bustos nuevamente al teléfono. Sigue en Villadomínico, ahí en medio del calor de la multitud que va a despedir al Indio Solari. Vero, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Aquí continuamos en el microestadio Gatica, donde, como les contaba, no para de seguir llegando e ingresando gente para despedir al Indio Solari. Pero bueno, se acercó una señora de 87 años del brazo de su hijo, Amanda se llama ella, y no queríamos dejar de contar esta historia porque bajo la lluvia, caminando despacito del brazo de su nieto, se acercó Amanda para darle el último adiós al líder musical. Si les parece, vamos a escucharlo.
Dale.
A despedir a alguien que fue muy importante.
¿Cuántos años tenés?
87.
87 del brazo del nieto.
El brazo del nieto, sí. Estamos. No sé quién está llevando a quién, mirá lo que te digo. Pero ella quería despedir a don Carlos, a una persona que sus nietos amaron, que el pueblo argentino amó y que ella también amó.
También. Y bueno.
El don Julito.
Mi marido que se enojaba porque se llamaba Julio Iglesias y todos lo cargaban. Bueno, pero desde allá debe estar mirando.
Pero qué conmovedor.
Bueno, sí. Amanda, del nieto, perdón, dije de su hijo, del brazo de su nieto, la verdad que vino despacito, con la dificultad para caminar de una persona de 87 años, claro. Lógico, ¿no? Del brazo de su nieto y con la otra mano un ramo de flores, pero ella despacito llegó y pudo despedir al Indio Solari, así que queríamos compartir esta como tantas historias que han pasado y que van a seguir pasando hasta el martes o hasta lo que sea que dure esta despedida.
Bueno, Vero, ¿querés contarnos algo más o después la seguimos? Sí.
Después la seguimos, cómo no.
Gracias, Verónica Bustos.
Hasta luego.
Te sumo un dato que comunicó hace un ratito el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, que está a cargo de todo el operativo. Están calculando que más o menos están entrando a razón de 15.000 personas por hora a la Capilla Ardiente, lo cual nos da que a lo largo de todo este día hubo unas 200.000 personas que participaron de esto y la cola actualmente ya llega a los 9 kilómetros.
¿9 kilómetros de cola?
Uh-huh. 9 kilómetros de cola y 200.000 personas que entraron hoy. Y así, mañana otra 200.000 mañana, no sé, estoy haciendo cálculos así especulativos hacia el futuro de cuánta gente puede entrar, ¿no? Igual los próximos días son también días laborales, hay que ver cuánta gente puede ir y demás.
Sí.
Pero bueno, hoy mucha gente, evidentemente.
Qué bárbaro lo que es el pueblo.
Más todos los que estuvieron en Plaza de Mayo, ¿no? En fin, se notó por todos lados la masividad. Y las ganas de encontrarse cuando hay un hecho así que nos conmociona.
Sí, sí, por eso hablo del pueblo, ¿no? De esto. Uh-huh. Esto que además determinadas figuras logran aglutinar. Y expresar en una imagen de, me sale una palabra religiosa, pero de comunión.
Sí.
Pero que bueno, que tiene algo de eso, ¿no?
Y después hay que destacar del operativo, esperemos que siga todo en paz. El hecho de que en lugar de esta cosa provocadora que vimos en el obelisco en la ciudad de Buenos Aires y en Plaza de Mayo, la presencia policial es mínima, está más al frente de los bomberos, las postas sanitarias, entonces hay como una cosa de no provocar, que me parece que ayuda mucho, y también yo creo que ayuda mucho el hecho de que no están diciendo tienen hasta tal hora y cerramos, que eso por viste a veces provoca que hay gente que no, yo quiero entrar, bueno, como que hay una cosa de todos van a poder pasar, que yo creo que mantiene las cosas bastante en calma.
Ahí está, te quería leer justamente el posteo de hace un buen rato de la cuenta del Indio, ¿no?
Sí, la cuenta Indio Oficial.
Indio Oficial, que es el mensaje también de la familia.
Exacto.
Y quienes están organizando este funeral. Dice, la fila avanza, la gente llega a verlo, aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno. Sigamos despidiéndolo así, tal como merece, porque se lo ganó. En familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas. Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós. Graciosos y valientes. Bueno, hermoso, la verdad que qué forma tan preciosa de dirigirse a miles de personas que atravesadas por el dolor en este momento. Qué bárbaro. Bueno, yo no quería dejar de compartir con ustedes un tramito de algo que estuvo charlando Marcelo Figueras acá en la radio. Marcelo hizo junto con el Indio un libro que se llama Recuerdos que mienten un poco, en realidad es una biografía del Indio.
Claro.
Donde, bueno, que fue también una especie de progresión del vínculo que tuvieron él y el Indio, pero que bueno, es la forma que quedó volcada en un libro la historia del míster, ¿no? Pero Marcelo tiene una historia muy anterior también con él, ¿no? De muchísimos años, de entrevistarlo ya en los 80, pero este vínculo se fue reforzando recién cuando se hizo este libro. Les quiero compartir un pedacito de lo que decía.
Como te imaginarás, son esos momentos de la vida que uno no se olvida nunca, ¿no? Me acuerdo Sí, que sí. Recibir un mensaje un día a la mañana temprano, viste, mano, te hace el celular y te encontrás con eso y te caes de la cama.
¿Cuánto tiempo laburando en Recuerdos que Mienten un poco?
Y mira, como 4 años laburamos. Y claro, y en ese proceso, viste, digo, por eso empezó desde ese lugar, digamos, de dos tipos, bueno, yo obviamente lo admiraba y lo respetaba, y él me tenía cariño, y sabía, o intuía, que yo debía hacer el laburo bien, pero claro, en 4 años lo que se generó fue otra cosa, claro. ¿Viste? Y entonces, cuando terminamos, Recuerdos que Mienten un poco, nos seguimos viendo todas las semanas igual, y para mí se convirtió, por eso, en un recreo del alma, ¿no? Para mí los miércoles a la mañana era Leloir, era como el momento que yo iba a la